Buenos días, ¿qué tal? Seguimos en la sintonía de Radio 3. Tiempo de la UNED que también pueden escuchar a través de internet en teleuned.com. Foro político y sociológico todos los viernes del curso de 6:30 a 7 hora peninsular les ofrece información y actualidad sobre la política y la sociología y una de las ramas del saber de las ciencias sociales, el trabajo social. Hoy les ofrecemos uno de los 6 programas que está previsto. Invitamos este curso dedicado a esta diplomatura que la UNED ha puesto en marcha hace 3 cursos con gran aceptación y que responde a una demanda social cada vez más pujante. Nos acompañan en el estudio la catedrática de Servicios Sociales y Política Social, Carmen Alemán Bracho, y el profesor de Trabajo Social, Pedro Fernández Santiago. La primera nos va a ofrecer una perspectiva del estudio de las asignaturas de Servicios Sociales y Política Social. Después, no se vayan porque el profesor Fernández Santiago nos presenta una investigación muy interesante que ha realizado conjuntamente con otras ponentes sobre las necesidades de las mujeres discapacitadas víctimas de la violencia doméstica. Les dejamos con la primera propuesta a cargo de la profesora Alemán Bracho.
Bien, buenos días. Pues efectivamente el tema que hoy nos ocupa es el estudio de las asignaturas de Servicios Sociales y Política Social en la titulación de Trabajo Social en la UNED. A modo de introducción, decir que el objeto del trabajo social hay que situarlo en la protección de los derechos sociales y concretamente en los sistemas vinculados a proteger y promover el bienestar de los ciudadanos. Sus funciones se desarrollan en el ámbito de la protección social y de las políticas de bienestar, abarcando desde la asistencia personalizada hasta la dirección y gestión de servicios, pasando por la planificación, evaluación, promoción, mediación, prevención, supervisión e investigación social. Precisamente, esta es parte del contenido de las asignaturas de Servicios Sociales y Política Social en los planes de estudios de todas las escuelas de trabajo social. El plan de estudios vigente, en concreto en la UNED, está formado por 3 asignaturas de servicios sociales repartidas entre los 3 cursos de la carrera y una asignatura de política social que se imparte en tercer curso. Voy a comenzar haciendo referencia a las asignaturas de servicios sociales. En primero se cursa Introducción a los Servicios Sociales, haciendo referencia al estudio de la evolución histórica, naturaleza, objeto de los servicios sociales, que sería la cobertura ante situaciones de necesidad, concepto y estructura del sistema público de servicios sociales en España, distinguiendo entre lo que serían servicios sociales comunitarios o generales, o también llamados polivalentes, y servicios sociales especializados. El programa de primero termina con una referencia a la administración social en España, en concreto a los organismos de la administración estatal o central, como sería el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y a los principales organismos que dependen de él, algunos de ellos organismos autónomos adscritos como el INSERSO, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, etcétera. La asignatura de Servicios Sociales de segundo hace un análisis del régimen legal de los servicios sociales, partiendo del estudio de los servicios sociales en la Constitución Española del 78, por tanto en nuestra Constitución vigente, y también en las leyes autonómicas de servicios sociales, refiriéndose sobre todo a las leyes autonómicas de segunda generación. Continúa haciendo un análisis detallado de los diferentes sectores sobre los que inciden los servicios sociales especializados. Así, por ejemplo, el sector de infancia, juventud, familia, mayores, discapacitados, bien sean físicos, psíquicos o sensoriales, el tema de mujer, el tema de inmigrantes, el tema de refugiados, toxicómanos, minorías étnicas, en España especialmente la referencia a la minoría étnica gitana, el tema de pobreza, transeúntes, el tema de personas privadas de libertad, bien sea, por tanto, el sector de presos, ex-reclusos, etcétera. El programa de segundo termina refiriéndose al tercer sector, a todo lo que sería la iniciativa social, con el estudio del voluntariado, las fundaciones, las asociaciones, también una referencia a las entidades tuteladas por el Estado, como sería la Cruz Roja o la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, También la referencia a entidades singulares, como sería Cáritas Española, que es una de las principales organizaciones no gubernamentales. Y, por tanto, haciendo un recorrido por las principales instituciones privadas que contribuyen al bienestar social en España. Con ello se quiere completar y que no solo sea el estudio en la materia de servicios sociales del sector público, sino también una referencia al sector privado. La asignatura de servicios sociales de tercero realiza un estudio de los servicios sociales en organizaciones internacionales de las que forma parte España, como sería, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas y algunos organismos especializados de la ONU, como sería la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, o podrían ser la UNESCO, o podría ser la FAO, en fin, hay muchas. También el Consejo de Europa y la Unión Europea, que son también organizaciones internacionales de las que forma parte España y que tienen un cúmulo importante de resoluciones y de recomendaciones con referencia a las materias de servicios sociales y de política social, como serían los planes de lucha contra la pobreza, planes de acción social, programa Helios, programa Horizon, etcétera, etcétera. Continúa con el análisis del régimen financiero de los servicios sociales a través del estudio de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos de la Seguridad Social, que se nutren de lo que serían las aportaciones de los empresarios y las aportaciones de los trabajadores, aunque tienen también una aportación del Estado, de los presupuestos de las comunidades autónomas, también de los presupuestos de las haciendas locales o de las corporaciones locales, por tanto, de las diputaciones o de los ayuntamientos como entidades locales más importantes. También una referencia a lo que serían los presupuestos europeos a través de los fondos europeos, que también tienen unas partidas importantes, tanto para el Fondo Social Europeo como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y, en general, los fondos de cohesión. El programa de tercero finaliza estudiando de una manera pormenorizada la planificación y la evaluación de los servicios sociales, que consideramos que son temas muy importantes y además muy de actualidad. La asignatura de política social que se imparte también en tercer curso estudia los orígenes y perspectivas históricas del estado de bienestar y de las políticas sociales, los diferentes modelos teóricos de la política social europea, la política social en España, a través de sus grandes áreas, como sería política social y seguridad social, política social y empleo, política social y educación, política social y salud, etcétera, por mencionar las más importantes, puesto que se trata de una asignatura cuatrimestral, aunque también las políticas sociales son más amplias, como sería todo el tema de política social y vivienda, o como sería el tema de política social y justicia, o de política social en tema de ocio, medio ambiente, etcétera, etcétera. Para terminar analizando cuáles son las prioridades de la política social española a través del gasto público, porque dicen que la ley de leyes no es la Constitución, sino la ley de presupuestos generales del Estado. Ahí se ve cuáles son las prioridades, desde luego en todos los sectores de la vida política, pero en concreto, claramente en el tema de política social y servicios sociales, se ve cuáles son los sectores que están en una situación de especial protección. Como en otros programas hemos hecho referencia a la situación actual de los servicios sociales y de la política social en España, hoy vamos a centrarnos en los antecedentes o en la evolución histórica de las formas de acción social en España. Vamos a comenzar diciendo que los inicios de la beneficencia pública en España se pueden situar en torno al siglo XVI con el humanismo del Renacimiento, que centra su preocupación por el hombre y su suerte en este mundo frente a la preocupación por el otro mundo que prevalecía en la sociedad medieval, que era una sociedad donde se puede decir que era el teocentrismo, la filosofía o el pensamiento dominante y no tanto el egocentrismo. En concreto, la beneficencia pública se puede definir como aquella organización o actividad que se concreta en la realización de prestaciones graciables de mera subsistencia en favor de los necesitados y financiada con fondos públicos y privados. Un rasgo esencial de la beneficencia es que no genera derechos, no existe todavía en esa época derecho a obtener la prestación. Precisamente, en este siglo XVI surge la polémica sobre la pobreza. Las aportaciones de tratadistas como Juan Luis Vives, Domingo de Soto, Cristóbal Pérez de Herrera, Miguel de Giginta, Fray Juan de Robles y tantos otros abordan ya los temas centrales para la aparición de la beneficencia pública. Su influencia fue decisiva en los siglos sucesivos. El siglo XVII parece una continuidad del anterior, pero se están fraguando grandes cambios. La originalidad del siglo XVII es que vincula la pobreza con los problemas globales de la sociedad española. Se la considera como una consecuencia más del mal gobierno y, por tanto, también con responsabilidad pública. Pensadores como Sancho de Moncada, Jerónimo de Ceballos, López de Deza, Fernández Navarrete y tantos otros tratarán de arbitrar remedios eficaces para resolver las causas de esos males de la monarquía y de la sociedad española en el siglo XVII, que fueron conocidos como los arbitristas. En el siglo XVIII, el periodo ilustrado es una fase de intensa reforma y modernización en España. Se pone de manifiesto en la mejora de las ciudades, el impulso a las artes, a la educación, a las universidades. También es de mencionar la racionalización de la vida colectiva. Se limitaron las competencias de la Inquisición. Se fomenta la dinámica colectiva con la protección de las sociedades económicas de amigos del país, etc. En este contexto surge la asistencia social. Se trata de un sistema público organizado de servicios e instituciones sociales destinado a la ayuda a personas y grupos en situación de necesidad. Supone el intento de superar la simple acción coyuntural de cada caso concreto propia de la beneficencia y va dirigido a la atención de necesidades básicas y no a la mera indigencia. Por otro lado, es importante también mencionar que los ilustrados inician la desamortización de bienes de la Iglesia y de los municipios. Esto va a producir la creciente intervención del Estado en la resolución de problemas sociales y la pérdida del protagonismo que hasta entonces, y de hecho aunque lo mantiene todavía en la actualidad, también tiene la Iglesia. En el reinado de Carlos III, precisamente en esta época, se suelen contemplar la diversidad de estrategias empleadas por los ilustrados en relación a la acción social. Actuaron, en efecto, en tres direcciones complementarias, con una estrategia de prevención mediante el impulso de los montepíos, de las cofradías de socorro, de las mutuas, que eran el germen de la seguridad social actualmente en España, con una orientación asistencial mediante la creación de instituciones como las diputaciones de barrio, que han sido el germen de lo que sería en la actualidad la ayuda a domicilio, los programas de ayuda domiciliaria, y con centros de corrección, con establecimientos como el Hospicio de San Fernando. A finales del siglo XVIII se producen dos acontecimientos históricos que influyen decisivamente en la respuesta pública ante los problemas sociales. Nos referimos a la Revolución Industrial y a la Revolución Política, que tuvo su hito o su germen en lo que sería la Revolución Francesa. En España, ya en el siglo XIX, como consecuencia de las Cortes de Cádiz, se aprueba la Ley de Beneficencia de 1822 y posteriormente la Ley de Beneficencia de 1849. Pero en la segunda mitad del siglo XIX se deja notar el influjo del movimiento obrero, del socialismo, las medidas bismarckianas de previsión social, el socialismo fabiano en Inglaterra, la aparición de los partidos políticos, de los movimientos sindicales y en general se puede decir que la cuestión social va a convertirse en asunto central de este siglo. En este contexto se acelera el intervencionismo estatal en materia social. En España, la prueba de ello es la creación de la Comisión de Reformas Sociales en 1883 en el reinado de Alfonso XII. La comisión tenía por objeto el estudio de todas las cuestiones relativas a los problemas sociales. Como resultado de su labor, se van a promulgar numerosas disposiciones en materia social. La comisión fue el germen de la legislación social y asistencial posterior. Ya en el siglo XX se crea en España el Instituto de Reformas Sociales en 1903 y el Instituto Nacional de Previsión. Durante la primera mitad del siglo XX comienzan los seguros sociales y la posterior aparición de la seguridad social como sistema público organizado de protección social. El intervencionismo estatal adquiere nuevo vigor como consecuencia de las dos guerras mundiales, que desencadenan una dinámica de internacionalización de la cuestión social, y ello porque afianza la creencia de que una paz duradera no se logra solo resolviendo los problemas internacionales, sino los problemas sociales internos. Esta convicción dará lugar a la creación de organismos internacionales, como mencioné con anterioridad, como la OIT, como la Organización Internacional del Trabajo, que harán un gran esfuerzo para la homogeneización de la legislación social. El estado de bienestar aparecerá también después de la Segunda Guerra Mundial, otorgando un papel creciente a los servicios sociales y a las políticas sociales, pero estos ya orientados hacia la prevención y a la calidad de vida. Se puede decir que en España, desde la transición política, las distintas administraciones, la administración central, autonómica y local, así como la administración institucional, han realizado importantes esfuerzos en la consolidación de los servicios sociales, cada una dentro del ámbito de sus competencias. Son esfuerzos que todavía resultan insuficientes. Además, dado el retraso del que se parte en muchos casos en estas materias de política social, gran parte de los recursos se han orientado a la creación y puesta en marcha tanto de las estructuras administrativas como de los centros y de los equipamientos. Por ello, pese a los esfuerzos que se realizan, puede dar la impresión de que los recursos no llegan todavía de una manera suficiente a los verdaderos necesitados. No obstante, para terminar un poco este resumen rápido que estoy haciendo de toda la situación en España, decir que desde la transición política, la evolución jurídica, política y administrativa y las prácticas materiales se encaminaron a la configuración de los servicios sociales como un elemento más para elevar la calidad de vida. Y junto al sector educativo, al empleo, a la salud, a la seguridad social, etcétera, y al resto de sectores que serían las grandes áreas de la política social, se puede decir que los servicios sociales hoy cuentan, igual que los otros sectores, con una normativa propia, con un ámbito de actuación diferenciado, con unas prestaciones específicas, con unas estructuras y equipamientos propios y todo ello con financiación pública. Por tanto, los servicios sociales, a través de sus leyes de servicios sociales, de las leyes del salario social, de las leyes que regulan sectores concretos como la ley de refugiados o la actual ley de dependencia o la ley de autonomía personal o la ley de conciliación de la vida familiar y laboral o la ley orgánica de protección jurídica del menor o la ley para, en fin, cualquiera de los sectores, la ley del voluntariado, etcétera, junto con el conjunto de prestaciones que conllevan tanto lo que serían los servicios sociales comunitarios como todos los servicios sociales especializados, sean comunidades terapéuticas, sean centros de acogida, sean comedores o albergues, sean cualquiera de los centros de los muchos que hay para hacer prestaciones específicas, que cada uno de ellos dependen de lo que serían los distintos organismos, sean de concejalías, sean de diputaciones o de diputados provinciales, sean de consejerías en las comunidades autónomas o sean del máximo rango que lo tendría el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se puede decir que conlleva todo un conjunto la suma de financiación, de servicios, de estructuras administrativas, de leyes, tratan de cubrir lo que serían las situaciones de necesidad, las situaciones de problemática social y luchar por corregir desajustes o desigualdades sociales y también por corregir lo que serían desigualdades territoriales o interterritoriales. Por tanto, decir que los servicios sociales en la actualidad han quedado ya también a partir de la transición política, por tanto, desde finales del siglo XIX y ya, por supuesto, o sea, desde finales del siglo XX y ya, por supuesto, en el siglo XXI, han quedado configurados como un sistema público y como un sector más de la política social. Pues bien, nada más, con esto yo quería terminar el resumen que estaba haciendo.
La catedrática de Servicios Sociales y Política Social, Carmen Alemán Bracho, nos ha hablado del estudio de las asignaturas de Servicios Sociales y Política Social en la titulación de Trabajo Social de la UNED. El pasado mes de noviembre se presentó un estudio sobre las necesidades de las mujeres discapacitadas víctimas de violencia. El profesor Pedro Fernández Santiago, que el año pasado presentó en nuestro programa, en Foro Político y Sociológico, otro libro sobre la violencia de género en Madrid, es coautor de este trabajo que hoy les vamos a presentar, junto a Violante Martínez Quintana, María José Ramírez García y Pilar Ramiro Collar. Y hoy el profesor Pedro Fernández se encuentra esta mañana entre nosotros para hablarnos de estas demandas. Profesor Fernández Santiago, buenos días.
Buenos días. Como siempre es un placer acompañar a Carmen Alemán y un placer estar aquí con vosotros otra vez. y además volver a presentar otra vez un libro que tiene que ver con el mundo de la discapacidad, un mundo que tiene que ver con una de las realidades muy importantes o importantes para los servicios sociales. Este libro, esta investigación nace del acuerdo que se produce entre la UNED, entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía en la Dirección General de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, como todo el mundo sabe, es una universidad que es de todos y para todos y que además tiene la ventaja de que llega precisamente a las personas que tienen más dificultades para poder acceder a los estudios reglados en otras universidades. Esta actividad que hace la universidad y que sirve para personas que tienen dificultades de acceso, atiende fundamentalmente a personas con discapacidad. Somos la universidad, nos preciamos de ello, de atender al mayor porcentaje de personas con discapacidades que hay en España. El Ayuntamiento de Madrid, hace ya tiempo, el estudio y el trabajo anterior, mostró claramente la preocupación que tienen también por la discapacidad y además por un factor que nos es fundamental y que nos parece realmente preocupante e inquietante, que es la violencia que se ejerce sobre las mujeres con discapacidad. Nosotros esta vez pretendíamos, primer trabajo, como ya quedó claro, pretendía conocer la situación de violencia que vivían las mujeres con discapacidad en el Ayuntamiento de Madrid. Conocido eso, ahora nos planteamos otro tipo de necesidades, que era la necesidad que tienen las mujeres discapacitadas que sufren violencia de género. Se están haciendo innumerables medidas en torno a la violencia, en torno a la discapacidad y en torno a la mujer. La ley integral de violencia de género, todas las medidas que tienen que ver con la dependencia, todo este tipo de actividades evidentemente atienden y palian de alguna manera todas las circunstancias que están sufriendo las mujeres que sufren violencia de género. Bueno, una de las materias que había que atender era la situación de violencia de género en la mujer con discapacidad y qué necesidades tienen. Por mencionar así algunas de las que pueden venirse a la cabeza de cualquier persona, la Ley Integral de Violencia de Género planteaba las casas de acogida como un lugar de atención a las personas que sufren violencia de género, a las mujeres que sufren violencia de género y a sus hijos. Uno de los graves problemas que teníamos o que tenemos, seguimos teniendo todavía, es de que hay casas de acogida que atienden a las mujeres que sufren violencia, pero no hay casas de acogida adaptadas para las mujeres que sufren violencia de género y son discapacitadas. Al igual que tampoco hay casas de acogida que atiendan a mujeres que sufren violencia y que tienen hijos con discapacidades, con discapacidad. Hay otros fenómenos también fundamentales que también en este libro se desgranan, que son la situación que muchas veces se plantea cuando se habla de trabajo. La Ley Integral de Violencia de Género, dentro de una línea que creo que es muy importante, intenta atender, integrar a la mujer en un colectivo, en un ámbito que es el empleo, porque es una de las maneras también, como todo el mundo sabemos, de generar y de ganar independencia. Se desarrollan actividades y programas que atienden este tipo de situaciones, pero se ha olvidado pensar que cuando se hacen este tipo de programas debe haber programas también de integración laboral para personas con discapacidad. No quisiera, de todas las maneras, antes de seguir un poco con este tipo de situaciones, decir que el libro se titula Necesidades de las mujeres discapacitadas que han sufrido violencia de género, que este libro participan en la investigación Violante Martínez Quintana, María José Ramírez García, Pilar Ramiro Collar y yo mismo, Pedro Fernández Santiago, y que no solamente pretendemos plantear las dificultades o las necesidades que las mujeres tienen, sino también estudiar un poco las nuevas circunstancias que éticas, bioéticas, que pueden plantear una atención integral a la mujer con discapacidad. Y me refiero con este tipo de situaciones a las situaciones que tienen que ver con casos muy concretos y muy específicos. Por poner un caso muy, muy, muy especial para mí y para este estudio, porque fue una de las mujeres que han intervenido y que de algún modo también creo que han generado y gestionado una gran impresión en todos nosotros, se plantea cuando una persona con discapacidad intelectual, que está siendo atendida por los recursos asistenciales, por los recursos sociales, supera un programa de vida independiente, una mujer que ha sufrido violencia de género, que superado este programa de vida independiente, se casa con una otra persona con discapacidad intelectual que también ha superado un programa de vida independiente y se van a vivir juntos. En un momento determinado se plantea la situación de que la hermana de esta mujer que ha sufrido también violencia de género, sufre violencia de género por parte de su marido. Tiene un niño, acude a casa de su hermana y se va a vivir con su hermana y con su niño. Evidentemente el marido no atiende adecuadamente a la mujer ni al niño y plantea esta mujer una duda que es difícil de contestar y cuando se contesta la verdad produce una cierta incertidumbre. A mí personalmente me produce una gran incertidumbre. Si en caso de que la hermana tuviera algún tipo de percance, fallecimiento, el niño que está viviendo con la tía no podría vivir con la tía por el simple hecho de ser una discapacitada intelectual. Bueno, pues esto creo que plantea otro hecho fundamental en el mundo de la discapacidad y un mundo que hay que plantearse. Si los propios servicios públicos están diciendo que ha superado un programa de vida independiente, que es capaz de vivir de forma independiente, que es capaz de trabajar en forma independiente, que su marido también ha superado ese programa, que también se dice que es capaz de superar ese programa de vida independiente, es incomprensible en muchos casos pensar que a esa tía se le va a quitar su sobrino y se le puede dar en adopción ese niño a cualquier otra persona que no sea un familiar con el que incluso ya tiene una historia de vida en común. Se plantean ese tipo de cosas como se plantean un poco la posibilidad de que cuando estas mujeres, me refiero ya tanto a personas que tienen discapacidad intelectual como discapacidad sensorial, cuando tienen un problema de violencia de género y van a denunciar a la comisaría, vamos a poner por caso, me planteo muchas veces la duda de cómo van a poder ser entendidas o cómo van a poder ser comprendidas personas que tienen unas verdaderas dificultades a la hora de plantear sus propias circunstancias y su propia vida y sus propios sentimientos, cómo poder expresar cuando uno es sordo, cuando uno es mudo, una violencia de género a una persona que no sabe entender el lenguaje de los signos, no sabe entender el idioma de los signos. Evidentemente, pues estas mujeres lo que reclaman y lo que piden es que vaya alguien con ellas que puedan apoyar y puedan hablar por ellas en un momento determinado o que puedan ser en las propias comisarías que haya personas que estén cualificadas para poder comprender la situación en la que están viviendo. Y no solamente ya eso, sino muchas veces el planteamiento es de que la persona que acompaña a esta persona con discapacidad sensorial sepa entender que es una mujer con discapacidad sensorial y cómo siente una mujer con discapacidad sensorial. Y luego, fundamentalmente, y creo que un poco ya también como resumen, porque creo que es importante decirlo y además lo refieren constantemente, cuando se les pregunta a las mujeres discapacitadas que cómo se sienten más discriminadas, ellas no dicen que como discapacitadas, sino que como mujeres. Es decir, creo que es algo que se nos ha olvidado, que se nos pasa muchas veces por alto, la necesidad, la imperiosa necesidad de pensar, de saber, de creer, de comprender que la mujer discapacitada, ante todo lo que es mujer. No es discapacitada, es una mujer que es discapacitada. Yo creo que con una atención adecuada, con una visión, con una comprensión del derecho que tiene como mujer, como ciudadano, que aparte la aboga y le da nuestra Constitución y todo nuestro marco legal, y aparte la preocupación que hay social y que está demostrándose con las actividades públicas y con los esfuerzos que se están haciendo en desarrollar programas adecuados para atender estas circunstancias, yo creo que podríamos dar un gran avance. Todavía quedan retos, quedan muchos retos por desarrollar en el ámbito de la investigación de la mujer con discapacidad o de las personas con discapacidad. Mi trabajo específico en estos momentos es trabajar en género y discapacidad. Sería trabajar en los ámbitos institucionales, la mujer discapacitada en los ámbitos institucionales, ver un poco también la situación real que tienen a la hora de integrarse en la sociedad. Yo que soy padre, me pongo a plantearme como padre de un hijo discapacitado, que por cierto podemos llegar a ser no solamente nuestros hijos, sino también nosotros mismos en cualquier momento. Me planteo un poco también la situación de que si yo tuviera un hijo con discapacidad, ¿qué sería de mi hijo cuando yo faltara o cuando yo pudiera faltar? Eso es lo que realmente puede llamar la atención a los padres que tienen hijos discapacitados. A eso es lo que hay que dar también respuesta. Y esa es una situación de violencia casi constante que están sufriendo las mujeres y las personas con discapacidad. Muchísimas gracias.
Violencia y discapacidad, dos términos que la realidad demuestra que se relacionan y que muchas veces van de la mano, eso sí, de manera casi siempre oculta. El profesor de Trabajo Social, Pedro Fernández, nos ha hablado de un libro que ha presentado acerca de las necesidades de las mujeres discapacitadas víctimas de violencia. Antes, la profesora Carmen Alemán Bracho nos habló de los servicios sociales y política social en la titulación de Trabajo Social. Esto ha sido hoy en Foro Político y Sociológico Todo. La semana que viene volvemos a estar con ustedes a la misma hora. No fallen a nuestra cita. Gracias por su atención. Buenos días.